es una palabra inclusiva. No es exclusiva para algunos. Esto es para todos los que formamos parte de la Iglesia del Señor. Es para ello quiero invitarles aquí a abrir sus Biblias en, que me acompañen en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Quisiera que viéramos, por favor, aquí, a partir del versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Esta palabra es aplicativa, repito, es para todos, pero necesitamos verla individualmente, muy personalmente. Verso 12. En aquel tiempo, no sé cuántos recordarán aquel momento en el cual, a partir de ese instante, vino a otro tiempo. Venimos a experimentar otra vida, otro tiempo, diferente al que vivíamos anteriormente. Bien, en aquel tiempo estabais sin Cristo, perdón por la insistencia. No quiero señalar, no quiero ni mirar tan siquiera, pero sí mirarme introspectivamente y ver aquel momento, aquella noche, aquel preciso instante cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Eso es imborrable. Eso es imborrable. No que me invitaron solamente a ir a una iglesia. No que solamente pasé al frente. No, no, no. El momento cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, verso 12, en aquel tiempo, verso 13, cambio. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, cuidado, aquel que creó todas las cosas, ahora para crear en sí mismo, la iglesia no se crea en ella misma, la iglesia es creada en Cristo. La iglesia es creada en Cristo para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Como un resumen, verso 19. Así que, si hubo un antes y un después, si hubo aquello que fuimos, pero lo que somos ahora en Cristo, creados, una nueva creación, creados en Cristo Jesús, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien unos y otros, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. He leído todos esos versículos para que podamos tener un cuadro general de cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Esta palabra, cuando decimos Iglesia del Señor, cuando decimos hijos de Dios, cuando decimos pueblo de Dios, el término que queramos usar. La pregunta es así: ¿qué implica ser pueblo de Dios? Esa es la pregunta en esta mañana. Decimos hijos de Dios, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Muy bien, gracias al Señor. Es por gracia, es por gracia. La pregunta es: ¿qué implica? No solamente qué soy, pero ¿para qué soy? ¿Cuáles son las implicaciones, el envolvimiento, la participación? ¿Qué más le puedo llamar para todos poder entender? De decir soy pueblo de Dios. ¿Qué dice? Que antes no éramos, pero ahora somos. Lo primero de todo que implica eso es que para ello, para uno formar parte del pueblo de Dios, ha tenido que haber un éxodo. Un éxodo, una salida. Una salida es lo primero de todo. Aquí si venimos por favor al cuadro clásico, pudiera llamarle, aunque creo que cada uno de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios somos un caso clásico en particular. Aquí no estamos exaltando a nadie, solamente como dice la palabra. Estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos, enseñarnos a nosotros. Por eso que tomamos el ejemplo de ellos, pero al mismo tiempo lo aplicamos en forma personal para ver, ¿hay similaridad? ¿Tenemos lo mismo en común? O inclusive, estamos leyendo acerca de lo que experiencias ajenas, lo que otros vivieron y experimentaron. Aquí no hay copias, esto todo es original. Lo vivió este que voy a leer de él, pero también somos llamados todos nosotros a vivir la misma experiencia. ¿Qué implica ser pueblo de Dios? Viniendo aquí al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Aquí está, un salir. Un salir. Vete. Vete de tu tierra y de tu parentela. Perdón, paréntesis. ¿Cuál fue mi conflicto? Y perdón por hacer alusión a mi persona. Pero ¿cuál fue mi conflicto la noche que yo recibía a Cristo Jesús como mi Salvador personal? Mi conflicto fue uno, mi familia. ¿Qué van a pensar ellos? Cada cual tendrá su propia experiencia, pero lo mío fue un trauma. ¿Qué van a pensar ellos? Bueno, pero sé que yo viví esa experiencia y sé que llegó el momento cuando di ese paso con la ayuda del Señor, di ese paso, como diciendo pase lo que pase, como diciéndole a mi familia, adiós. Un corte, adiós. Como diciendo nada más tengo que ver con ustedes, sé. Pero bien, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué? Los demás versículos, versos 2, 3 y demás. Pero en este versículo 1, el primero, es donde está el salir. Salir, éxodo, es una cosa. Esa palabra vete, si ustedes lo leen allá en el libro de la Epístola de los Hebreos, y ven en el versículo 8, hallarán que dice la palabra que Abraham obedeció. Decía en Éxodo capítulo 11, versículo 8. Abraham obedeció para salir. Pero lo interesante de esta salida es que dice que él salió sin saber. Parafraseadamente, ¿a dónde se dirigía? Imagínese, que usted se tenga que ir porque le han dicho sal, ha habido un mandato a salir, y en ese llamado usted da ese paso, pero al mismo tiempo sin saber a dónde se dirige. Eso fue lo que le aconteció a Abraham, con una excepción, que en ese mismo llamado, en ese mismo versículo, había dirección. De parte de Dios, él sabía lo que estaba haciendo, Abraham no sabía. Porque dice allí, vete de, eso es sal de, pero al mismo tiempo habría de salir con dirección a, esa es dirección, a la tierra que te mostraré. No hace falta añadir mucho más a esto. El andar del creyente es por fe, no por vista. Así que ya ahí lo dice todo. Si le dice vete de, no es solamente da un paso al vacío. No, es vete en dirección que él habrá de marcar, él habrá de dirigir tus pasos. Pero ese instante del salir es donde viene el trauma, porque uno sabe qué. Mientras que uno está dentro, o sea, en lo que uno estaba anteriormente, uno está perplejo, uno no sabe qué. Pero una vez que ha recibido a Cristo, a partir de ese instante, ya uno está andando en dirección. Esa es una vida con dirección. El que está todavía contemplando y oyendo por aquí y por allá, y ve esto y ve esto otro, y está todavía en actitud contemplativa, esto y lo otro, perdón, ahí no ha pasado nada de nada, tan simple y sencillamente, no hay mayor cosa. Así que ha de haber un salir, vete mirándolo, una vez más, mirando eso, antes de dar ese paso, ahí no hay claridad, ahí no hay dirección. Pero una vez que uno ha salido en obediencia, a partir del momento que da el primer paso, que es salir para ir en pos, ahí ya hay dirección. En el libro de Josué, por favor, en el capítulo 24, Josué, capítulo 24, este tal Abraham, consideren esto, y nuevamente, no es cuestión de copiar a nadie, pero cada uno examínese a sí mismo. Uno de los problemas, precisamente, es que aún no nos conocemos, ni a nosotros mismos, y todavía queremos conocer al prójimo. Sabemos quiénes somos, sabemos nuestra procedencia. Bueno, capítulo 24, verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, no soy yo, no es el predicador. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían trasfondo, trasfondo. ¿Por qué le dijo el Señor, vete de? Pero si alguno intenta todavía defender y aferrarse a esas raíces tradicionales, familiares y demás, si alguno cree que no había nada malo en ello, ahí yo no digo nada, soy solamente un siervo. Cada uno tendrá que examinarse a sí mismo. ¿Por qué le dijo el Señor, vete, ven? Servían a dioses extraños. Verso 3. Y yo, dice el Señor, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Así que, lo traje, vete, ve, lo traje. Ahí había dirección. No era solamente salir. Una vez que daba ese paso, el Señor lo guiaba, lo atraía. Lo traje, lo traje, lo traje. Ahí hay dirección. En ese contexto, en el capítulo 3, 24, donde estamos, ve aquí en el versículo 14, por favor. versículo 14. ¿Qué decimos? Bueno, ya reunió allí al pueblo, ¿ya? Reunió al pueblo de Dios, a los ancianos, a los líderes y demás. Cuidado, verso 14. Dirigiéndose a ese pueblo, les dijo así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron. Y no hace falta añadir más. Esto no es cuestión de que mi padre, mi madre son auténticos creyentes y yo soy, que porque la esposa es, el esposo también lo es, o el esposo lo es y la esposa... Perdón, esto es personal. Dijo el Señor Abraham: vete de... ¿Alguna vez hemos oído ese llamado? No tiene que ser en ese aspecto, no tienen que ser esas palabras, pero aquello de saber que el Espíritu Santo nos llama. Él es el que causa convicción. ¿Convicción de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Eso es todo, no hay más nada que añadir. El estado en que uno se encuentra es completamente abominable delante de Dios. Por eso nos está llamando. ¿A qué? A salir. Para entonces que, una vez que obedecemos en ese paso, a partir de ahí, somos un pueblo con dirección, con dirección. Si ese salir nunca ha acontecido, perdón, ahí no ha habido peregrinaje. Y puede que ese peregrinaje sea el más intensivo, el más severo de todos en ese momento. Porque es lo que uno conoce. A partir de ahí, deja de ser tan grave como lo fue al comienzo de dar ese paso. A lo dicho. Les dijo pues, versículo 15... Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Así que, ¿qué dice la palabra? Si oís hoy su voz, no endurezcáis. Ese hoy, ese momento presente, ese instante, cuando uno recibe a Cristo, eso es imborrable, inconfundible para con la vida de uno. Vengo aquí acompañando esto, por favor, a Primera de Corintios. En el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, dice aquí en el versículo 19, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participante con los demonios. Apliquen eso ahora, por favor, a lo que el Señor estaba usando, la manera en que el Señor estaba usando a Josué para hablarle al pueblo, a la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Podrá haber algo en la vida de uno que todavía tiene que ver con... Bueno, hermano, pero a estas alturas vamos a hablar de idolatría. Perdón. Si toda la idolatría fuera cuestión de un muñeco, por así decir, de un ídolo, la cuestión es lo que puede haber en el corazón de uno. El problema fundamental no está en lo que vemos afuera y lo que hacemos afuera, el problema está siempre en el corazón, por sobre todas las cosas, lo que más mira el Señor. Que decimos, no, yo eso no, pero la otra pregunta es, ¿qué habrá realmente para lo cual decimos, yo vivo para esto? ¿Podrá haber tal cosa aún dentro del pueblo de Dios? No sé. Pero observo que lo que está diciéndole al Señor, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, algo me dice que el Señor estaba usando al apóstol Pablo para hablarle a los corintios, la iglesia en el Nuevo Testamento. Si fue de tantos siglos atrás, milenios en este caso, para atraerlo al Nuevo Testamento en los días de Pablo, Bueno, otros 2000 años más, 2000 años, nos encontramos en la iglesia, pudiéramos decir, hoy día. ¿Querrá el Señor librarnos? ¿Querrá el Señor realmente decirnos, sal de, vete de? ¿Cuántas cosas pudieran ser? Tengo que encomendarlo al Señor, cada cual sabrá. Lo primero de todo es un salir. Lo segundo es poder experimentar una liberación. Es lo segundo de todo, una liberación. Esa liberación, ya usé el término peregrinaje anteriormente, en esa liberación, más bien, esa liberación se habrá de llevar a cabo a través de un peregrinaje, que es algo progresivo. Salir es el primer paso, pero el primer paso es salir, sí, pero ese paso que está dando uno fuera de, lo está dando en pos de. Eso se hace tan difícil poder explicar eso. Hay quienes salen, pero ¿de dónde han salido? Permanecen ellos. Ese paso de vete era un paso de salir, pero entrar simultáneamente. Y en este caso, a partir de ese instante, repito una vez más, comienza aquello que es un peregrinaje. Si es cierto que fue el paso decisivo el salir para entrar, también es cierto que a partir de ahí comienza ese peregrinaje que es progresivo. Consideren por un instante, no voy a leer todos esos versículos, el pueblo de Israel 40 años. ¿Quiénes? Bueno, podríamos decir que Josué y Caleb dieron ese paso genuinamente. Por supuesto que lo dieron. Y la palabra dice que ellos fueron perfectos en pos de Jehová. Si ese paso no fue cabal, perfecto. Pero al mismo tiempo, en ese paso que dieron, también estaban dando pasos que cada uno de ellos era, formaban todos un peregrinaje. 40 años, siguiendo al Señor en ese desierto, pero al mismo tiempo rodeados. ¿De qué? ¿De un pueblo qué? Tengo que buscarlo para mostrarles qué fue lo que el pueblo quiso hacer allá en el capítulo 14 del libro de Números. Cuando ese pueblo se quiso volver otra vez a Egipto, y Josué y Caleb les dijeron, parafraseadamente, ¿cómo va a ser eso, hermanos? Si el Señor nos ha salvado, ¿cómo hemos de volver? Y que quisieron tomar piedras para apedrearle. Así que, si habla de peregrinaje, hablando de estos dos en particular, bien. Pero en ese peregrinaje, no olvidemos que cada paso que se daba, rodeado de circunstancias adversas. Voy a dejar eso a un lado para avanzar. Vengo aquí al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 8. Juan capítulo 8. Nuevo Testamento, pueblo de Dios, pero al mismo tiempo, aquí leemos en el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cree en el Señor Jesucristo. La salvación, creer en él. Bien. ¿Dieron ese paso? Creyeron. ¿Dieron ese paso? Solo el Señor sabe. Pero veamos cuál fue el paso que dieron, si conllevaba un peregrinaje o estaban en las mismas. ¿Creyeron en él? ¿De qué manera? Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, manténgase en esa palabra, discípulo. ¿Cómo fue que el Señor llamó a los discípulos? ¿Cuál fue, vamos a decir, la palabra que Él les decía a aquellos que habían de ser discípulos de Él: venid en pos de mí. Un discípulo sigue, un discípulo oye la instrucción del maestro, etcétera, etcétera, del maestro y demás. En este caso, si ellos habrían de creer en Él, habrían de seguirle, habrían de salir, pero noten. Verso 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vete de, hay una prisión, hay un cautiverio, vete de. Le respondieron, verso 33. Mi casa, mi trasfondo. ¿Qué conocieron ellos a Abraham? Que decimos hijos de Abraham somos. ¿Seguro? Seguro. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Ese es el ejemplo. ¿Para qué necesito yo un salvador si yo siempre he sido salvo? Yo siempre he tenido fe. Yo siempre he creído. No hace falta leer el resto. No hace falta eso. ¿A quién tratar de convencerle? Si decimos la iglesia en aquel tiempo, en los días de Abraham, en los días de Josué, que la iglesia en los días de Pablo, la iglesia en nuestros días, ¿qué implica? ¿Qué implica ser pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que vivió Abraham en sus días? ¿Qué fue lo que vivió Josué y Caleb en sus días? ¿Qué fue lo que vivió Pablo en sus días? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros individualmente, cada uno, cada uno? No apoyándonos unos con otros, pero esto es real, esto es algo vívido, esto es algo para realmente experimentarlo uno, que muchas veces se diluye cuando estamos mirando a este, al otro. Ahí no está el asunto. ¿Qué dijeron? Linaje de Abraham somos. Jamás, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Así? Rápidamente aquí, por favor. Dice, digo, pudiendo leer todo lo demás, pero dice aquí en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, hijos de Abraham, linaje de Abraham somos. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿Quiere ver cosa más horrenda que eso? Y ahí está. Pero se lo dijo el Señor solamente a ellos. No, perdón. La única manera de poder ser un hijo, una hija de Dios, es en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor dice aquí en este mismo capítulo. Nota lo que dice aquí en el versículo 35, retrocediendo por un momento. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, solamente, solamente. No es la iglesia, no es el estilo de culto, no es la programación. No, amados, es una relación personal. Así que si el hijo os libertare, entonces podéis, lo primero es liberación. A partir de ahí, poder emprender el peregrinaje. En cautiverio uno puede ser peregrino, pero es partiendo del momento que nacemos de nuevo. Si el hijo os libertare, liberación primeramente para poder salir, después el peregrinaje. En esa liberación, en ese peregrinaje, es donde decía, nos encontramos toda clase de cosas, personales y de los alrededores, en todos los aspectos. En Filipenses, un pasaje muy conocido, creo que este pasaje es muy conocido, no cesaría, no omitiría esta palabra por nada. Porque aquí es donde se ve lo que hay de lo que no hay, lo que es de lo que no es. Filipenses capítulo 3. Si fuéramos a ver, ¿no?, vidas como Abraham, que dice que saliendo, obedeciendo, salió. Pero al mismo tiempo, también Pablo fue llamado Saulo, Saulo. El Señor le dijo, vete, ve. Pero le dijo otra cosa. Porque para esto me ha aparecido a ti. Para librarte, como diciendo, vete, ve. Para librarte de tu pueblo. Pero sé, mi pueblo es el pueblo tuyo. ¿Es que acaso no soy un israelita? Para librarte de tu pueblo. Pero si es solamente una iglesia, es tu pueblo, el pueblo de Israel. Para librarte de tu pueblo. Y de los gentiles. Te voy a librar también de los gentiles. Pero qué oportunidad esta para poder predicar, si soy romano de romanos. Para librarte de, vete de, vete de. Bueno, decía por favor aquí en el capítulo 3, versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y por ahí comienza a decir todo su... Mira, versículo 7, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo que se ganó? Casi se gana Josué y Caleb, que lo apedrearan. Vea esto, verso 7, para ir al punto. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. Vete de lo que tú crees que es ganancia para ti, te estás apoyando en eso. Y eso es lo que te está impidiendo ser verdaderamente parte de mi pueblo. Cada cual sabrá lo suyo. Abraham sabía lo suyo, Josué y Caleb lo suyo, Saulo de Tarso lo suyo. Cada uno examínese a sí mismo. O que en la aglomeración, en otras palabras, lo que tiene que ver con la multitud, esto, perdón, Dios no es un Dios de multitud. Dios es un Dios santo, único. Que Él nos ame es una cosa, pero que Él no compromete, Él no se compromete con carne y sangre, no se compromete con nadie. Hay que comprometerse con Él, pero Él no se compromete con nadie. Palabra fuerte, yo sé. Pero cuando decimos la necesidad que hay aquí, hay en todo lugar, la necesidad que hay en uno, la necesidad personal de uno. Si es que en verdad el Señor habrá de obrar en uno y a través de uno, la necesidad de uno examinarse a sí mismo. Dijo, pero, verso 7 una vez más, disculpen, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, lo que estimé y lo que sigo estimando, no hay nada que pueda superar a Cristo. Liberación. Uno no sabe, voy a leer estos versículos que no los había leído, pero estos versículos, fíjese, aunque yo también, verso 4, tengo también de qué confiar en la carne. Confiar, apoyarme, lo que uno no sabe es hasta qué punto es una prisión. Como dijo, el Señor le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, ¿pero libertarme de qué? Escuche, ¿de qué? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Esa era la prisión de Pablo, ese era el cautiverio de Pablo. Pero hermano, si todo esto es positivo, sin Dios, eso es negativo. Eso es una prisión, sin el Señor. ¿Por qué? Porque la confianza está en eso. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue entre el pueblo de Israel. Pregunta nada más, con cierto grado de insinuación, claro. ¿Habrá tal cosa como cautiverio en la iglesia? A través de lo mejor que pueda haber en la iglesia, que tenga que ver con las cosas de Dios. Dije, las cosas de Dios, porque esto tenía que ver con las cosas de Dios. ¿Habrá algo que pueda realmente mantener a un creyente encarcelado en un estado de prisión? ¿Han oído esa palabra? ¿Han leído esa palabra ya en el libro del Apocalipsis? Salid de en medio de ella, pueblo mío, en el mero Nuevo Testamento, ya la conclusión de lo que es el contexto bíblico. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿De qué le estaba diciendo? Salid de en medio de Babilonia. Porque si Dios dice una cosa ahora, y alguien toma esa palabra y le da media vuelta, y dice, no, porque Dios esto, y el otro va y le da otra media vuelta, ¿cuál será el resultado de todo ello? Personal, la salvación es personal, este llamado a salir es personal, este peregrinaje es personal. Amando a todos, pero al mismo tiempo manteniendo esa individualidad que constantemente se dice aquí en todo lugar que el Señor me permita, somos miembros en particular. Miembros en particular. ¿Quiere ver un momento que pierde esa particularidad, su relación con el Señor? Cuando de pronto un rótulo, sea ministerio, oasis o lo que sea, de pronto un rótulo es el que viene a figurar en nuestras vidas. Perdón, Cristo no es un rótulo, Él es la identidad verdadera para nosotros. Y de esa manera solamente podemos vivir y de esa manera podemos empezar a experimentar todas aquellas experiencias, todas aquellas cosas que son típicas en un hijo o en una hija de Dios. Dejando eso ahí por un momento, vengo aquí al libro de los Hechos, por favor. En el capítulo 22, libro de los Hechos, capítulo 22, ¿cierto? Liberación. Pero veamos, por favor. Versículo 25. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, ya anteriormente aquel profeta llamado Ágabo, ¿recuerdan? Había ido a casa de Felipe, y él mismo se había atado con el cinto de Pablo, se había atado los pies y las manos. Pero antes de que eso surgiera, ya Pablo daba testimonio de que la palabra decía que Pablo, ligado en espíritu, en el capítulo 20 de los Hechos. ¿Así? ¿Y qué vemos aquí ahora? Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy. ¿Qué dijo? Hebreo de hebreos. ¿Y ahora qué dijo? Si pueden captar, pudieron estar atado a algo que uno se cree, que le da cierta altura, le da cierto realce. Vea esto. Verso 29. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, sí, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberse atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, perdón, una sola palabra para todo ello, para abreviar, una exhibición. Por fuera, atado, ya no lo tenían con cadenas, pero era prisionero de Roma. ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Pero por qué estoy en la situación en que me encuentro? Pero Señor, si soy un hijo, una hija tuya, ¿por qué estoy en esta situación? No es Roma. Unos aquí en esta nación, otros en otras naciones, donde quiera que se encuentren. Lo importante no es la nación, la circunstancia. Uno ve lo que se encuentra, uno está en esa circunstancia que dice, ¿pero por qué? Porque estamos en un peregrinaje. Y el Señor está usando la vida de uno, está confeccionándonos, preparándonos para aquello que está por venir, formando el carácter de Cristo para el Señor venir a buscar una sola iglesia, una nada más, aquella que es su cuerpo. Y a través de todas estas circunstancias, cuales sean, el Señor obrando, y a veces uno no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque dice la palabra, que salió sin saber. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto otro? Sin saber, pero estaba en camino. Estaba en camino. Diferente a aquello de uno aferrarse a algo y decir, pues de aquí yo no me muevo. Porque uno haya seguridad, su estabilidad, lo que sea. Y no tiene que ser en cosas del mundo solamente, dentro de la llamada iglesia, que sin Cristo, por muchas cosas que se digan y se hagan, sin Cristo, con todo respeto, es más, omito lo que iba a decir. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? La iglesia que está siendo realmente preparada ha sido llamada a salir. Pero eso tiene sus implicaciones. ¿Qué significa ser la iglesia? Este peregrinaje en el cual nos encontramos nosotros. Vengo aquí, por favor, a esta palabra. En Colosenses, en el capítulo 1. Sí, Colosenses, capítulo 1. Vean esto. Versículo 14. ¿En quién? Dice, es más, voy a comenzar desde el versículo para tomarlo más en contexto. En el versículo 9, para tomarlo más en contexto, verso 9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, toda su voluntad, recalco en ello. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento otra vez, dice, de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y con gozo, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, hablábamos de ello, tómenlo en cuenta ahora, mucho cuidado con estas palabras, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si ha habido un traslado, dice, bueno, una cosa es salir. ¿Por qué? No pudo ese pueblo salir sin derramamiento de sangre. El Cordero fue inmolado en Egipto, hablando del Antiguo Testamento. ¿Sabemos cuándo comenzó la salida nuestra? Solamente con el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Eso no es histórico, eso es evidencia de que en verdad formamos parte del pueblo de Dios. Para uno poder salir, uno, el Cordero tuvo que morir. Una vez que ya murió por nosotros, comienza el peregrinaje. Ahí hay una salida. ¿Y qué dice la palabra? ¿De qué? El proceso. ¿Cuál es? Rápidamente aquí. Verso 12. Verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, ¿qué? De los santos en luz, el cual nos ha librado de un estado a otro. Para ello, ha de haber una implicación. ¿Qué está pasando con mi vida? Aquellos que conocen las Escrituras, lo dejo ahí. Examinen el Antiguo y el Nuevo Testamento para aplicarlo a nuestras vidas hoy día. Esto tercero, y se puede decir con esto, yo podría decir la culminación de todo. ¿Cómo sabemos realmente que se están dando esos pasos genuinamente? ¿Cómo sabemos que en verdad estamos siendo esa clase de pueblo que en verdad está andando y no está estancado? Peor aún, que está en el mismo estado en que se encontraba desde su origen. Como dicen, pecados me concibió mi madre. ¿Cómo saber que en verdad somos esa clase de pueblo? Cuando hay un entrar. Ha de haber un salir, ha de haber un peregrinaje, pero para poder entrar. Vengo aquí, por favor, a Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 3. Paréntesis. ¿Sabe cuál fue el conflicto? A ver si lo puedo poner en otra forma. Señor, me ayude. Si difícil fue para los líderes que hubieron en el Antiguo Testamento que el Señor usó tratar con el pueblo de Dios, la casa de Israel, peor todavía fue para con los líderes del Nuevo Testamento tratar con la iglesia neotestamentaria. Ahora, ¿por qué? Porque una cosa es tratar con alguien directamente, otra cosa es tratar con tradiciones, los problemas personales de uno, pero arriba de eso, el arrastre que trae de aquellos que han sido los que vivieron antes de uno. En este caso, los patriarcas. Hablando en esos términos, la iglesia del Antiguo Testamento, la casa de Israel. Pensemos por un momento ahora nosotros que tenemos una doble porción. Los del Antiguo Testamento, la iglesia neotestamentaria primitiva, para nosotros venir en esta época, por gracia de Dios, venir a Él y decir qué pasos se han dado, qué clase de adelanto ha habido en nuestra vida, qué progreso ha habido en nuestra vida. Porque ellos también fueron pueblo de Dios, pero y únicamente en el Señor podemos realmente ser confrontados de esa manera. Paréntesis todo esto. Veamos la iglesia hoy día. Si puedo usar la palabra un pasatiempo, ¿alguien entiende ese término pasatiempo? Hoy en día es un entretenimiento. Y al mismo tiempo, lo que se extrae es de la Biblia. Para poder, en otras palabras, lo que yo le llamo popularmente, crear una imitación a través de una imagen. Y de esa manera decir, ¿y qué de lo personal? ¿Qué de esa relación personal con el Señor? Para entonces poder dar los pasos necesarios y poder saber que estamos andando, y que no es solamente aquello de una apariencia. El deber de un líder, primeramente, ser confrontado, y segundo, presentar esa confrontación de parte del Señor. ¿Qué es lo que no hace un líder? Solamente dejar, como se suele decir, otra sacarle partido a la situación y en boca cerrada. Bien, aquí en 2 Corintios, en el capítulo 3, acerca de entrar. Dice aquí en el versículo 13, por favor. Voy a ir por un momento nada más. Dice aquí en el versículo 10, hablando del ministerio, la letra, Moisés, ministerio genuino, pero dice aquí, verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Así que aquí nos da lugar para que podamos comparar. La pregunta es, ¿hay sentido de valores para poder comparar una cosa con la otra? Bueno, ¿quién pudo hacer esto? Alguien con quien el Señor trató, que se veía muy rico, el Señor trató con él para poner los puntos a las íes y decir, para ello te he liberado. Verso 10, verso 11. Porque si lo que parece, espejismos. Porque si lo que parece, perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cuidado. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía velo, apariencia, espejismo, ponía velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero hasta el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan, la única manera de poder entrar, la única manera de poder entrar. Una cosa es lo simbólico, yo le llamo espejismo. Lo simbólico representa lo que es. Todas aquellas cosas que fueron dichas en el Antiguo Testamento son simbólicas, pero si vivimos para el simbolismo nada más. ¿Alguien una vez dijo vivir de ilusiones y ustedes entienden el resto? Eso mismo, simbolismo, simbolismo. ¿La realidad cuál es? Entrar, entrar. Aquello que dijo Moisés fue simbólico, pero aquí está el verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, no más espejismo. A partir de ese momento, hay una entrada. El peregrinaje, primeramente salir para entrar. Pero entre una cosa y la otra está el peregrinaje. ¿Y cuántas dinámicas no hay en ese peregrinaje? Personal y colectivamente. Las vivieron los santos en el Antiguo Testamento, las vivieron los santos en el Nuevo Testamento, y las estamos viviendo nosotros en nuestros días. Pregúntese nada más que esto para venir ya finalmente. ¿Es la iglesia que el Señor, por la cual Él dio su vida, es esa iglesia la que nosotros vemos hoy día, o estamos en proceso? Cada cual examínese. No sé, esto es personal. ¿Alguna vez ha clamado dentro de sí, aunque no lo diga verbalmente, miserable de mí? Un Isaías dijo, ¡ay de mí! ¡Hombre de labios inmundos que habita en medio de labios inmundos! ¡Ay de mí! Peregrinaje. Ah, solamente hacer así, no, pero si la cosa después de todo, no, ¿verdad? No. Peregrinaje, peregrinaje. No es cuestión del otro para con, no, es personal el trato del Señor para con la vida de uno. El barro, el alfarero tratando con el barro. Una vez más en este pasaje. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Me detengo de leer los siguientes versículos. ¿Han notado lo que dice ahí? ¿El velo que está sobre qué? No sobre los ojos. Esto es. ¿Por qué dice la palabra? Y el Señor les abrió el entendimiento, les abrió los ojos. ¿Qué uno dice? No tengo problema de vista ninguno. Puede que no tenga, tengo un 20-20. En otras palabras, perfecta vista. Pero en cuanto a lo que es lo espiritual, ahí es donde estamos escasos. Y es lo que el Señor quiere, que ese velo que está en el corazón, la circuncisión del corazón, para que ames al Señor tu Dios, para que le sirvas, es lo que decía aquel siervo, Josué, servidle con integridad. Decía, antes de concluir con todo ello, este pasaje de la Escritura en Hebreos capítulo 10. Una vez más, Hebreos capítulo 10. Fíjese, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que iba a ser abolido. Como diciendo, es temporal, ¿para qué hacerle culto a ello? Decía, todo ello era ¿qué? Figurativo, todo ello era simbólico, tipológico. Pero note esto, por favor. Él ponía un velo, pero ¿por qué? Decía capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. ¿Me disculpan? Capítulo 11, por favor. Capítulo 11. En el versículo 23. Pablo, cada uno, aquella renuncia, aquello que tenía que ver con decir, basta, esto no me impide dar ese paso para poder entrar. Cada cual tenía que saber a qué estaba renunciando, qué es lo que estaba dejando atrás. Verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Aquí está. ¿Qué es lo que dejaba Moisés? ¿Cuál fue su renuncia? ¿Qué es aquello que era gloria para él? Como decía Pablo de lo suyo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, había velo en el corazón de Moisés, pregunta. ¿Pero con quién trataba Moisés? Con toda una nación, salvo 2 de ellos. ¿Creen que esto es popular? La iglesia hoy día es popular. Y amados, el que tenga oído para oír, yo recibí esa palabra esta mañana, el que tenga oído para oír, siga oyendo lo que oye el vecino. El promedio, el estilo, le quiere llamar la cultura de estos tiempos, espiritual, que no es espiritual, es religiosa, otro matiz solamente. Dice aquí simplemente, porque tenía puesta la mirada en la entrada, no solo en la salida. El que salió lo contó todo como, ¿qué? Basura. Que es lo que decía Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo dar ese paso a salir? Porque tenía puesta la mirada. El asunto no era salir, el asunto era entrar. Cuando hay una meta, cuando hay algo que es la objetividad de la vida de uno, espiritualmente hablando, uno corre en pos de ello. Pero cuando es cuestión de hacerle el juego, de que para aquí, que para allá... Y hoy en día hay muchas voces, muchas cosas, pero todas son a modo de entretenimiento. No hay una carrera con objetividad. No hay el aquello de decir, todo esto es basura, porque solamente persigue una sola cosa, esa meta. Dice aquí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Y esa palabra que no ceso me tiene cautivado y es viendo. Como diciendo, viendo es constante, una visión continua, sin quitar los ojos, pase lo que pase, habrán toda clase de dinámicas, toda clase de cosas, al punto, que el Señor lo sancionó y ni le permitió entrar en la tierra prometida. ¿Pero quién fue aquel que se apareció cuando el Señor se transfiguró? ¿Tendría la mirada puesta en el Señor o no? Allí estaba él con Elías, en ese monte de la transfiguración. Repito, con esta palabra es fuerte, pero el que la pueda recibir, amándolos a todos, sirviéndoles a todos, unos para con otros, pero no deje que nada ni nadie le cautive al punto de quitar la mirada del Señor. Es lo único, nada ni nadie. Pero no solamente de las cosas que comúnmente decimos entre los hermanos. Solamente tenía puesta la mirada. Todo eso implica todas las demás cosas del diario vivir. Qué familia, qué bienes, cuales sean, lo que sea. Los ojos puestos, fija la mirada en el galardón. Y de esa manera poder decir: Señor, gracias por todo. Por esto, por esto, por esto, por esto. Gracias por todo. Pero Señor, tú eres insuperable. Fuera de ti no hay otra cosa. No sé si alguna vez lo dije, pero la primera vez, después de venir al Señor, recuerdo que en aquellos tiempos me encontraba en una iglesia tradicional por la cual doy gracias al Señor, y había un himno que cautivó mi corazón realmente, por lo que allí decía, y era la letra de un himno que decía: ya todo dejé por seguir a Jesús, no vago en tinieblas ya más. Y nunca en la iglesia tradicional, jamás, por así decir, ¿no?, entró en una alabanza así particular, pero ese día le pedí al pastor que me si podía, y por gracia del Señor me atreví a entonar esa alabanza, pero con todo mi corazón. Ese paso que estaba dando, si importante fue el día de recibir a Cristo Jesús como mi Salvador personal, importante también fue el momento cuando hubo una decisión dada del Señor: Señor, tú estás por encima de todo, tú superas todas las demás cosas, y demás cosas que no voy a decir aquí. En todo ello hay un trato del Señor, muy precioso. Aleluya. Vamos a concluir, por favor. Voy a venir aquí a Juan capítulo 17, para así terminar. Juan capítulo 17. Dice aquí en el versículo 14, en esta oración sacerdotal del Señor, estas implicaciones que tiene que ver con ser pueblo de Dios. ¿Qué implica? Dice aquí en el versículo 14, yo, dice el Señor Jesús, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero si nacieron en el mundo, sí, pero han dado ese paso en pos de mí. Ahora vienen en pos de mí, dice el Señor, en otras palabras. No son del mundo, venid en pos de mí, y están siguiéndome. Verso 15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miserable de mí, ¿quién me librará? No, no los quites del mundo, no, no los quites del mundo. Pero si están pidiendo, están suplicando, mira por todo lo que están pasando, no los quites del mundo. Están en un peregrinaje, no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Qué? Verso 17, verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, santifícalos, un pueblo apartado para Dios. Como dice el viejo refrán, juntos, pero no, eso mismo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que les dio a ellos? La verdad. Les he dado tu palabra. En esa palabra, dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, y estuvo aquí de peregrino, como tú me enviaste al mundo, así, no de otra manera, así los he enviado al mundo. Así que mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesús, y consecuentemente nosotros somos de él. No somos del mundo. Estamos, pero no somos. ¿Qué? Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y entonces parte del por qué nos tiene el Señor aquí en este peregrinaje, aunque ya tenemos nuestra meta dada del Señor, sabemos a dónde nos dirigimos, sabemos cuál es la entrada, sabemos de dónde hemos salido, pero también hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué nos tiene el Señor? Verso 20, yo les he dado tu palabra. ¿Para qué? Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, porque esos sí son del mundo, esos sí son del mundo, todavía no han creído, pero les he dado tu palabra. ¿Para qué? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sí, pero ellos no tenían esa palabra anteriormente, pero ahora la tienen. Ahora la tienen. Esa palabra que les he dado es ¿para qué? Para que ellos sean divulgadores, para que ellos sean heraldos de esa palabra, y que aquellos que hoy día no lo son también puedan hallar el acceso a mí. Las implicaciones en el mundo, no siendo del mundo, pero con la meta, con los ojos puestos en la meta, sin excepción alguna, exactamente igual que Moisés, corriendo la carrera con los ojos puestos en esa meta. ¿Hubo una salida? Ya no somos del mundo, porque estamos con los ojos puestos en la meta. ¿Estamos en el peregrinaje? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, para entonces ir en pos de la meta. Pero en ese proceso, sabiendo que el Señor nos tiene una misión, nos ha dado una misión, y que su palabra sea aquella que puede llegar a otros también. Creyentes y no creyentes. Un ministerio al pueblo de Dios, pero un ministerio también a aquellos que hoy día no conocen al igual que estábamos nosotros antes. Solamente de esa manera, en las manos del Señor estamos. Implicaciones de ser pueblo de Dios. Amén. Por favor.